Hola a todos desde UPIH Radio. UPIH Radio empieza su sección Música en Canarias. Esta manera de entender que la música en Canarias está representada por músicos, grupos y distintos y variados estilos. Pues nosotros hoy tenemos a Sebastián Gil, profesor de trompeta y didáctica de la trompeta del Conservatorio Superior de Música de Canarias, solista internacional del instrumento de la trompeta y doctor por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas tardes, Chano.
Buenas tardes, Alfonso, ¿qué tal?
Sebastián, muy bien. Estamos, pues la verdad que contentos de poder tener un espacio divulgativo como este en una radio nueva, que bien sabes que es una de las grandes cosas que planteamos, que es divulgar la cultura, y creemos que eres un candidato perfecto para inaugurar esta nueva etapa de música hecha en Canarias. Hacíamos una pequeña semblanza de todas estas cosas que te planteas. Ahora, actualmente, me imagino que estarás confinado como todos, pero en tu labor, en tu situación actual, ¿cuál es ahora mismo?
Bueno, Alfonso, pues sí, confinados, bueno, un poquito menos que lo que hemos estado, que ha sido duro. Y bueno, mi situación, pues mira, reactivándome, aunque no he perdido la actividad en todo este tiempo, nos hemos reinventado y he intentado pues continuar ya no solo con la docencia que hago en el conservatorio, que es de obligada celebración, sino con todos los proyectos en los que ando inmerso, pues redactándolos, pensando en ellos y adaptándolos a las nuevas normas y el nuevo funcionamiento que vamos a tener. Y participando en el concierto del Teatro de Guiniguada con Jules Ballesteros, que será pues un hecho histórico de ser el primer teatro que se reabre al público, ¿no?, aquí en Canarias.
Ah, que eres uno de los participantes esta noche, ¿no?, esta víspera del Día de Canarias, porque nos planteamos una cosa que es verdad, que no podemos quejarnos de la situación de la cultura en Canarias. Actualmente, ¿cómo ves tú la situación?
Pero a mí me da un poco de pena por lo que está sucediendo. Me refiero a pena porque el sector cultural canario iba como un tiro. O sea, se empezó a profesionalizar todo. O sea, estaba todo muy bien ubicado. Las productoras hacían su trabajo, los técnicos eran muy especializados, los son, ¿no?, los de sonido, los de audio. El sistema estaba bastante bien estructurado y en Canarias se consume cultura. Y tú lo sabes bien que en Canarias la gente acude a celebrar. Entonces, a mí lo que me da un poco de miedo es que todo este sistema que estábamos empezando a engranar bastante bien, pues se nos vaya al traste. Que la gente pues no quiera seguir o que los riesgos económicos sean superiores a los que ya se tomaban antes, es lo que me da un poco de miedo. Entonces, yo creo que el gobierno ahí, las diferentes instituciones, Cabildo, Gobierno de Canarias, ayuntamientos, tienen que aunar esfuerzos para que ese sistema que ya estaba empezando a despegar de una manera útil y bien digna, pues no se desmonte.
Sí. Yo pienso que una de las cuestiones relevantes ahora mismo viene a ser que el apoyo público sí puede ser importante, pero la iniciativa privada no puede caer, ¿verdad? Porque los patrocinios y esos apoyos que se precisan para crear cualquier festival. Bueno, tú concretamente, en tu trayectoria, eres director del Festival de Trompeta de Maspalomas, que antes se celebraba en el municipio de Teror, y ahí llevas unos años en Maspalomas. ¿Qué tal ha sido ese paso de fecha? ¿Se han cambiado las fechas finalmente?
Sí, pues mira, hoy salía en prensa, ya emitimos un comunicado de prensa en el que el festival, después de junto con José Vicente Araña, que tú también conoces, pues hemos estado dándole vueltas, que es la persona con la que organizo, y el Ayuntamiento de, con Elena Espino, la concejala del Ayuntamiento de Cultura de la Intendencia Martínez de Tirajana, pues empezamos a darle vueltas qué hacer con el festival. Nos plantaban una opción, suspenderlo, opción que descartábamos, ¿no?, porque queríamos celebrarlo. La segunda, hacerlo online. Que con lo bien que ha ido la pandemia en Canarias, pues también empezamos a descartar. Y entonces optamos por una tercera opción, que era moverlo de fecha a octubre, será la última semana de octubre, con la primera de noviembre, del 29 de octubre al 1 de noviembre, reducirlo en tiempo, ¿no? Serían sí. 4 días, centrado en un fin de semana, se nos da garantías a celebrarlo, aunque sea con gente de Canarias. Pero por otro lado, hemos abierto una parte semipresencial. ¿Qué quiere decir? Que sobre todo, sabes, que tú también conoces bien el festival, casi más del 50% de los participantes son de fuera, o bien de Europa, o bien de América, sobre todo, ¿no?, incluso Asia. Entonces, aquellos que no se puedan desplazar por las razones que fuesen, pues que puedan también disfrutarlo de esa manera semipresencial con las emisiones en streaming que vamos a realizar de él. Entonces así creo que nos hemos quedado tranquilos, nos hemos quedado con buen cuerpo al estar atendiendo prácticamente a todos los participantes que vienen año tras año a visitarnos. Sí. Lo ideal es que vengan presencialmente, pero si no pueden, pues nosotros vamos a atenderlos de igual manera.
Qué bien, pues dentro del Festival de Trompeta invito a nuestros oyentes a que lleven el seguimiento, que es un gran festival, ha tenido las primeras trompetas del mundo prácticamente a nivel didáctico y a nivel de formación y unos conciertos magníficos que, como decimos, se trasladará a octubre y ya tendremos tiempo de hablar de ello en otro momento. Sí. Ya no, pero otra de tus participaciones importantes en esta última etapa, aparte de tu trayectoria personal colaborando pues en el mundo, ¿verdad? Ya no, yo creo que has estado en un montón de países llevando la trompeta desde Canarias al mundo, ¿no?
Sí, he tenido la oportunidad, la suerte de poder pues, llevar el nombre de Canarias y sobre todo, permítemelo, Alfonso, de Sirga. ¿Sabes que a veces me llena la boca cuando yo decido de Sirga?
Muy bien, ¿no? Defendiendo el terruño, como tiene que ser.
Exacto, entonces pues mira, pues sí, he podido recorrer pues, prácticamente el mundo, he estado Japón, Australia, América, bueno, en fin, lugares muy diversos en los que bueno, que ahora se nos han metido un frenazo a esos tipos de viajes. Pero bueno, y espero volver a retomarlos y bueno, estoy cerrando ya alguna fechilla por febrero, en Ucrania, por ejemplo, y espero que se mantengan y todo esto. Está estableciendo relación con Alemania, con la Wurz und Harmoniker, que es una orquesta que tienen allí cerca de Stuttgart, pero bueno, yo espero que todo eso lo podamos retomar porque eran proyectos nuevos que estaban empezando a salir, que tristemente se han tenido que frenar. Pero bueno, si no, pues haremos la labor desde casa y estaremos un tiempo lo más sin viajar.
Sí, bueno, pero bueno, esa es una realidad que todos tenemos asimilada, pero como que hecho en Canarias, una de las cosas que nos planteamos en este espacio, Chano, es preguntarle a nuestros invitados, que en tu caso, ¿cuáles fueron tus inicios en la trayectoria musical? ¿Qué recuerdos más relevantes tienes de la infancia, de los profesores? No sé, cuéntanos un poquito por conocerte un poco más.
Mira, yo no tengo, en mi experiencia, yo no tengo antecedentes musicales. Yo siempre digo que el antecedente musical que tengo es cuando mi padre se echaba dos o tres sones y empezaba a cantar. Entonces, pero no tengo familia musical, la verdad. Sí. Mi hermana también estudió música, pero bueno, pero Sirga, nací en Sirga, y Sirga es un pueblo muy musical, donde hay mucho músico profesional. Entonces yo recuerdo que uno de mis mejores amigos de la infancia, pues sus padres lo iban a meter en el patronato, y yo, como siempre estaba con él, pues digo, pues si el papá, yo también. Y así fue mi inicio, o sea, mi inicio no fue que mis padres no tuvieron interés en que estudiara música, obviamente nunca me la prohibieron y desde que empecé a destacar un poquito me apoyaron en todo para que yo fuese músico. Y más en nuestra época que estudiar música era un poco como, de verdad vas a estudiar música, pero bueno, ahí mis padres me apoyaron en todo y se los agradezco mucho. ¿Perdón?
Existía la pregunta aquella que decían nuestros padres que a música y qué más, ¿no?
Exacto, pero en mi caso, pues mis padres no, o sea, pedían que bueno, que me estaba formando y bueno, yo rápidamente entré a la banda municipal, luego me marché a Valencia, entonces ellos vieron que me lo estaba tomando en serio, que no iba a ser a ver qué le pasa al niño, ¿no? Si en este interés de ser artista, pues no le sale bien, pero no. Ellos veían que yo tenía... Y bueno, y en mi época ya empezaba un poco a que la música fuese importante y atendida como debiera ser. Y yo recuerdo mucho mis inicios musicales en Sirga, con los maestros que tuve, con don Carmelo, ya le llamamos, un pamplonés que, bueno, todavía vive, don Vicente Ferrer, que el pobre falleció, era un valenciano, y después junto a don Santiago Luri, que también es este año fallecido, pero fueron personas que a mí me aportaron mucho, ¿no? Y todos los profesores que fui teniendo. Entonces, esos que te he nombrado son los primeros que tuve y que todos me ayudaron mucho. Y recuerdo, pues, sobre todo las procesiones en Día de San Roque, que eran muy emocionantes, sí. Los conciertos que hacíamos en Tuntel para el Día de Santiago, todo esto con la banda de Sirga, ¿no? Que,
sí.
Que llegaba al verano y le parecía como los turrones, ¿no? Que iba pasando por los polos tocando, ¿no?
Sí,
la
posición sí.
De la naval, la fiesta de chamán, o sea, me acuerdo de todo y mucho cariño, la verdad.
Qué bueno. Y en tu labor de familiar, de padre, ¿animarías a tus descendientes? Sé que tienes dos hijas preciosas y los animarías a ser profesionales de la música, tal y como está, porque la formación musical hoy en día, el sistema educativo parece que está ahí entre las escuelas, los conservatorios, las escuelas de música, no sabemos. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
A ver, mira, mis hijas están relacionadas con la música porque no solo su padre es músico, sino su madre también es músico.
Sí.
Yo les enseño, pero sí es cierto, Alfonso, que no les voy a meter la música entre ceices. No, o sea, si ellas quieren ser músicas, lo serán y tendrán la formación, la mejor que yo les pueda aportar, la que ellas decidan. Pero es cierto que no voy a querer que sé que hacer de mi familia como una saga de músicos. No, no lo voy a propiciar. Creo que si ella quiere ser músico, que lo sean con su gusto, ¿no? Porque muchas veces eso sucede. ¿Qué sucede? Que lancen... A ver, el mundo musical está difícil. No digo que los demás estén mejor, pero yo vivo de la música y sé lo difícil que está, sobre todo por mis alumnos, ¿no? Cómo ellos acaban su carrera. Y después, es lo que te decía, de las escuelas no pagan dignamente. Ya vemos ahí cómo han cerrado la escuela de Las Palmas, ¿me entiendes? Con gente que ese dinero lo necesita, y una escuela que funciona perfectamente, cosas que no se entienden. Entonces tú imagínate que tú fueses alguien a hacer algo y a tu hija le suceda algo de eso, ¿no? Del remordimiento que te entraría ese hijo fuerte. Pero con esto que estoy haciendo es una crítica de que la música no puede estar tan desamparada. O sea, los trabajos dignos de un músico no pueden estar en que te paguen 50 euros en el sur de la isla, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Yo creo que eso hay que cambiarlo. Y si tú me dices, oye, ¿tú qué prefieres, que tú seas médico con un despacho o trabajar en un hospital o que vaya al sur a tocar por 50 euros? Oye, pues cada cosa es lo que tú preferirías, ¿no? Pero realmente es que el gremio musical todavía no ha mejorado tanto en ese aspecto.
Pero es que por eso, ¿en qué momento no sabe uno en qué momento los profesionales se dedican? ¿Tu momento profesional cuál fue? Cuando dijiste, yo me quiero profesionalmente dedicar a esto, porque si bien la docencia, que es una parte importante en tu trayectoria profesional, pero dedicarse a la música, tú conoces a muchísimos músicos en tu situación o similar, pero si no lo apoyas en la docencia, vivir de la música en Canarias es complicado, ¿no?
Es muy complicado. Mira, yo, la verdad que tuve mucha suerte, mi generación tuvo mucha suerte, porque casi no habían titulados en Canarias. Y la gente de mi generación, en lo que fuimos a saco con la música, porque muchos titubeaban, ¿no?
Sí.
Obtuvimos trabajo. Yo recuerdo estar conviviendo entre el Conservatorio y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, pues prácticamente 12, 13 años, formaba parte de ambos trabajos, ¿no?
Sí.
Y, ¿pero por qué? Porque claro, en aquel entonces, pues bueno, por la profesionalidad uno tendría, y porque realmente ahora el número de trompetistas que hay ahora en la isla que han pasado por mi aula son mucho más numerosos que en aquel entonces, ¿no? Y eso que esa suerte, o sea, esa suerte, ese momento que nos tocó vivir, pues era un momento de crecimiento en ese aspecto. Entonces, pues realmente he tenido suerte de no tener que pasar muchos apuros laborales, ¿no? Aunque conozco lo que es tocar una verbena, lo que conozco es lo que es ir a tocar al sur, etcétera.
Sí, has tenido una trayectoria amplia y bastante llena de experiencias, porque desde Canarias las cosas están como están. Una de las preguntas que le hacemos a nuestros invitados, Chano, si me permites que te diga, ¿qué valoración le darías tú a la música en Canarias del 1 al 10 actualmente?
Un número, ¿te refieres de
una puntuación?
De situación.
Una puntuación del 1 al 10. ¿Cómo la puntuaría? Por poner
yo le pondría un 7. Yo le pondría un 7. Yo le pondría un 7 porque el 7, ¿qué quiere decir? Que estamos mejor que estuvimos, pero nos queda mucho para estar lo que como debemos estar.
Bueno, estupendo.
¿Me entiendes? Esto es un poco la explicación de esa nota, ¿no? Yo creo que las instituciones educativas, las especialidades que se imparten en ellas, todo creo que debe ir de la mano. Pero bueno, la música, no sé por qué, a veces cuesta que la ordenen bien.
Bueno, pues ya no. Muy amable, muchas gracias por compartir este rato en Cupe y Eche Radio, esta radio que quiere divulgar la cultura en Canarias a través de estas entrevistas con personas relevantes, como es tu caso, como especialista en didáctica, como profesor de trompeta y como persona que realmente quiere divulgar. En esto estamos ahora mismo queriendo en Canarias hacer algo, cosas diferentes.
Muy bien, te felicito, Afonso, por la entrevista y por dejarnos este espacio para nosotros los músicos, la cultura.
Pues un saludo afectuoso, Llano, hasta pronto y nos veremos. Alfonso Saavedra les habló. Buen día para todos desde CUPE y AH Radio.